Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y hoy me acompaña una persona que sé que queremos muchísimo, un sacerdote, se llama el sacerdote Charles Moore o Don Carlos Moore, o como se dice en español, Don Carlos Moore. Y se le llama Don porque así se le dicen los sacerdotes en Italia, para los que no lo sabían. Le dicen Don a los sacerdotes y pues el padre Moore se hace llamar así, Don Carlos, por todos los años que estuvo en Italia. Y hoy tenemos un tema espectacular que vamos a estar hablando hoy de la Fraternidad San Pío X. Vamos a estar hablando de Marcel Lefebvre, que no sé si lo estoy pronunciando bien, siempre el apellido lo pronuncio un poco mal. Y vamos a estar hablando de qué sucedió en aquella época. Él es el autor del libro que lo tengo por aquí, Homicidio en el grado 33. Yo lo tengo aquí en inglés. Excelente libro, se lo recomiendo. Lo terminé, padre, no sé si lo había dicho. Y tengo también La Madrina, que no lo he terminado todavía, pero estoy a punto de terminarlo. Así que les recomiendo a todos los que me están viendo que busquen estos libros. Pero el que mencioné al principio es un libro muy bonito, pero a la misma vez muy, muy informativo sobre la investigación que se hizo por parte de cardenales en ya varias décadas de la infiltración masónica en la iglesia. Así que si a usted le interesa ese tema, que yo sé que a muchos les interesa, y quieren saber seriamente qué fue lo que se hizo, qué es lo que ha pasado, qué posibilidades hay, cómo hemos llegado a donde estamos ahora y todo lo demás, lea el libro, de verdad que les va a encantar. Y hoy vamos a estar hablando también un poco de eso, pero a la luz de lo que sucedió con la Fraternidad San Pío X y todos los cambios que hubieron en aquella época. Y yo pues me callo la boca y quiero darle la bienvenida oficialmente al padre Carlos Moore o Carlos Moore al programa. Padre, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Demasiado bien, bendito sea Dios, Luis. ¿Tú cómo estás?
Muy bien, excelente. Muy contento de tenerlo usted aquí, imagínese. Para mí,
gracias,
yo lo tuviera aquí toda la semana.
Por la invitación.
Para mí es un honor, de verdad, y gracias por aceptar la invitación, padre, de verdad que sí. Para comenzar, yo quisiera también, quisiéramos una oración, padre, si nos puede ayudar con eso, para encomendar a la audiencia y encomendarnos nosotros.
Con gusto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Amén. Gracias, Padre, de verdad que sí. Padre, pues yo quisiera pues comenzar preguntándole esa época. Nosotros, bueno, quiero invitar a la audiencia antes que nada, ¿verdad? A que si no conocían al Padre Moore, que ha estado con nosotros ya, si no me equivoco.
De lo que se han perdido, ¿verdad?
Sí, lo que se han perdido, definitivamente. Pero hemos tenido dos programas con él, si no me equivoco, creo que han sido dos. Y hay muchísima información sobre esa época, antes del Vaticano II, Pío XII. Realizamos muy buenos programas en ese tema, que fue la intención mía de contactarme con el Padre Carlos, porque yo quería ver esa perspectiva, esos cambios que se dieron, todo. Esa tormenta que hubo, usted dijo la palabra espagueti, me acuerdo, en el programa. Y hoy, pues yo quisiera que volviéramos de nuevo allá. Sé que vamos a hablar del cardenal Gañón, vamos a hablar de Marcel Lefebvre, de todo lo que sucedió con la Fraternidad San Pío X. Pero ¿qué nos puede decir de la atmósfera tal vez en aquel momento, de cómo pues surge todo esto? Porque sí es un episodio triste de la iglesia, pero ¿cómo sucede todo esto? ¿Qué cosa? Yo que nací después y no tengo ni idea. Y también me han dicho muchísimas cosas que tal vez no son correctas. Usted habla y hoy vamos a hacer el programa a la luz del libro. Es en inglés, pero se llama las siglas de la Fraternidad San Pío X, SSPX, la defensa, The Defense, de Kennedy Hall. Y el padre tuvo el honor de escribir el foreword de este libro, el padre Moore. Y pues lo que usted menciona también ahí, que creo que debemos tocarlo hoy, es este juego de palabras que hay, desinformación. Hay muchas cosas que a veces no conocemos y para eso lo tengo aquí usted hoy. Así que, ¿qué nos puede decir de ese ambiente de aquella época, padre?
Válgame Dios. ¿Dónde empezar? ¿Dónde empezar?
¿Dónde empezar, sí?
Bueno, en primer lugar, Luis, digo lo siguiente. La razón por la cual yo hablo tanto de estos años no es solamente porque soy viejo, que ciertamente me da licencia, ¿verdad? Pero es porque estoy tratando de explicar al hombre de hoy algo de la historia, algo de que explica cómo hemos llegado al punto donde estamos hoy. Que ciertamente la Iglesia Católica está experimentando un periodo en su existencia, un periodo de crisis, por no decirlo más fuerte, por no decir desastroso, pero de crisis, ciertamente. Ahora, ¿dónde empezó esta crisis? No empezó ayer, no es cosa recientemente, no empezó hace 10 años. Tiene sus raíces en otros tiempos, y esos tiempos son los años 40, 50, fuertemente 60 y 70. O sea, son los años antes, durante y después del Concilio Vaticano II, el segundo Concilio Ecuménico Vaticano. Ahora, ¿dónde empezar? ¿Dónde empezar? Antes del Concilio, y francamente hoy también, la Iglesia sentía la necesidad de aggiornamento, de ponerse al día en cuanto al mundo. Ahora, mucho cuidado aquí. El mundo moderno, siempre el mundo es moderno, siempre el mundo es de hoy. Necesitamos buscar la manera de hablar al hombre de hoy. Ese es el problema. ¿Cómo hablamos en una forma más clara, en voz de Cristo, al hombre de hoy? Y el concilio fue convocado en 1962 precisamente para, entre los obispos, el concilio es solamente entre obispos, había como 2,500 obispos más o menos en el concilio, llamados a Roma. Fue el segundo concilio que tuvo su lugar en el Vaticano, por eso se llama Vaticano II. Había Vaticano I también en 1875, creo, y ahora Vaticano II. ¿Cómo hablar al hombre moderno? Bien, lo que quiero decir es que sus principios fueron nobles, muy buenos. Algo pasó, algo pasó. Este es lo que nosotros estamos tratando de ver, es qué pasó y cómo pasó. Bien. Por eso, no es solamente una historia, un visitar tiempos pasados, ¿sí? Es buscar qué pasó, por qué estamos donde estamos hoy. Y yo digo que fuertemente en los años 70 surgió un problema a la luz, un problema muy grande dentro de la Iglesia. En mi libro, los dos libros, pero principalmente el libro de asesinato en el grado 33, en 74, un hombre muy ilustre en el Vaticano, el hombre encargado de la liturgia, o sea, de cómo rezamos, de la misa y los sacramentos, arzobispo Bunyini, fue acusado de ser masón. Un framasón, un masón, es un hombre que es miembro de la masonería, una institución absolutamente condenada por la Iglesia, y una institución, la masonería, que tiene como su enemigo principal a la Iglesia Católica. Muchos de sus oyentes son de América Latina. Muchos de ellos, de diferentes países en América Latina, pueden ver fácilmente la influencia de la masonería en sus revoluciones, en sus gobiernos, etcétera, etcétera. También aquí en Estados Unidos, nuestros principios fundamentales y filosóficos son de la masonería. La Revolución Francesa también. Entonces, hubo unas acusaciones contra este arzobispo por su papel o su membresía en la masonería, y fue sacado del Vaticano en una manera, yo no diría callada, pero diplomática. Diplomáticamente fue quitado. Fue mandado como nuncio del Vaticano en Irán. Pero nos dejó un dilema muy grande, porque él empezó, según los documentos del Vaticano II, el Vaticano II pidió una renovación de la misa, de los sacramentos, en este sentido. La misa, por ejemplo, la misa era enteramente en latín, de A a Z. Los domingos solían los sacerdotes leer la primera lectura, la epístola primariamente, en español o en inglés o francés, lo que era la lengua del pueblo, y también el evangelio. Y la prédica siempre fue en la lengua del pueblo, lógicamente. Pero el resto de la misa fue en latín y no fue, en este sentido, participado, activamente participado por los fieles. Entonces, lo que decían los padres del concilio, tenían la preocupación, la intención más bien, de hacer participar más al pueblo en la acción litúrgica. Ahora, perdóname mucho, aquí déjenme aclarar algo. Eso no quiere decir que para participar más activamente los laicos en la misa, que los laicos se tenían que tomar los papeles de los sacerdotes.
Exacto.
Es absurdo, ¿verdad? Sí. Absurdo, pero así sucedió. Poco a poco iban invitando a las personas de leer las lecturas. Muy bien. Empezaban que solamente los hombres, y luego también las mujeres, y luego esto, y luego hicieron muchos cambios a la liturgia, a nuestra manera de rezar. Cuando yo uso la palabra la liturgia, estoy hablando de cómo rezamos, de la oración de la iglesia. Y entonces, en nuestra oración, nosotros tenemos dos rangos, el clero y los laicos. La acción sacerdotal de la misa es algo muy importante y es debido al sacerdote, es su papel, porque él representa a Cristo sacerdote. Así es. Los fieles participan activamente en cuanto laicos, en cuanto fieles, los que siguen de cerca a Cristo. Bien, quiero decir solamente esto. En los años después del concilio, empezaron a introducirse muchos cambios que no tenían nada que ver con el concilio. El concilio no habló para nada de este cambio, del otro cambio, que este, que el otro, nada. Fueron cosas presentadas por Arzobispo Bugnini y diferentes conferencias episcopales, etcétera, etcétera, de una manera que desde Roma, en parte, una parte muy importante, se estaban manejando cambios y luego permitiendo otros cambios en todo el mundo de entrar. Y escuchen bien la palabra, voy a usar esta palabra, por desobediencia. ¿Qué significa eso? Comunión en la mano fue introducido por desobediencia. empezaron a dar la comunión en la mano en contra de la ley de la iglesia. Estaba absolutamente prohibido, 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 prohibido. Y de todos modos, los sacerdotes, muchos de ellos, insistieron en hacer esto. No entramos en este programa, al menos, no vamos entrando en el bien y el mal de eso. Nada más, el punto es esto. Muchos de los cambios que entraron en la misa entraron por desobediencia.
Totalmente.
Sí, ese es el problema. Ese es gran problema. Entonces,
padre, también ¿cómo se dice? Aunque hubo una intervención también por un comité, ¿verdad? De Bunini y todas estas personas que fueron nombradas por Roma y obispos para empezar una nueva liturgia que, pues, usted lo acaba de decir, eso no fue lo que pidió el concilio. El concilio pidió que hubiera más participación, más vernácula en la misa, pero nunca dijo hagan una nueva misa. Entonces, pues, pero sí no, se hizo.
De hecho, Luis, el concilio dice que no se puede tocar una sola palabra del canon romano.
Correcto.
Y que todo el canon romano debería mantenerse en latín.
No, entonces, total desobediencia, lo que usted está diciendo.
Así es. Entonces, pero mire lo curioso de Bunini, ¿eh? Dijo, bueno, como dice el concilio, que no se puede cambiar el canon romano. ¿Qué es el canon romano? El canon de la misa es lo que empieza con el Sanctus, con el Santo, 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 Señor Dios del universo, ¿verdad? Uh-huh. Ahí empieza el canon, termina con el peripsum, con el, ¿cómo es? Se me está olvidando en español cómo es este, por él, con él y en él, ¿sí?
Ya. Yeah.
Uh-huh. Y luego el gran amén del pueblo. Ahí termina el canon. Principio y toda esta parte no se debería de haber tocado una palabra. ¿Por qué? Porque gran parte de este canon romano viene de tiempos de los apóstoles.
Así es.
Tiene 2000 años de orgánicamente. Una composición orgánica de 2000 años. Entonces no se va entrando nadie y dice, pues a mí no me gusta eso, quitamos esto, ponemos, no quitamos ni nada. Mire, hay cosas también curiosas, voy a hacer una paréntesis aquí. En parte de la misa, yo celebro la misa en latín todavía, la misa antigua de 2000 años. Siempre se me hacía raro celebrando la misa, el sacerdote está haciendo señales de la cruz, bendiciones sobre la hostia y sobre el cáliz ya consagrados. Y dije, ¿por qué estoy yo bendiciendo el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo? No tiene sentido. Bueno, sí y no. No tiene sentido en estar bendiciendo a Cristo. Lo que tiene sentido es esto. Durante los años de progreso de la misa, unas partes de la misa fueron cambiados por otras partes, ¿sí? Lo que antes era una bendición sobre el pan y el vino fue ahora, después de la consagración, pero para no perderlo, su integridad, ¿sí? Respetaron exactamente como era. Entonces estamos dando bendiciones sobre esto. Tan escrupulosamente era el cuidado de mantener fiel a lo que era la oración, etcétera, que no se cambiaba esto. Ah, entonces sí tiene sentido. No sé si me doy a entender.
Sí, no, claro.
Pero claro, el respeto de cómo eran las cosas, cada cosa, no se podía cambiar porque venía de los apóstoles.
Claro, es venía el tesoro de la iglesia. Es sí, el tesoro de la iglesia, con eso así no se es. Juega.
Bien, entonces.
Padre, ¿y qué me dice de Marcel Lefebvre? Cuando
nomás termino esto. Bunini dijo esto en 1970 o 69. Bueno, como dice el concilio, no se puede cambiar nada del canon. vamos inventando otros cánones. ¿Cómo? Otros. Y sí, plegaria número 1, número 2, número 3, número 4, número 19, sí, etcétera, etcétera. Y esto sí se puede cambiar. Ok, absurdo, pero así tenemos toda esa confusión. El resultado es que si uno viaja el mundo, puede entrar hoy día en un templo católico sin saber que está escuchando misa. Sí, no puedes identificar lo que estás viendo como una misa. No sabes si estás en una iglesia católica o protestante. ¿Sí? Antes no era así. Yo podía ir a Japón y entrar en un lugar donde estaba la misa. De católico americano sabía perfectamente bien que era una misa. Ahora, punto y aparte. Ahora, la pregunta.
Sí, ¿dónde entra el arzobispo, perdón, el arzobispo Marcel? En todo esto sabemos que él fue parte del concilio, pero de momento sí. Ya comienza a haber una resistencia. No solo, él no era el único, pero fue como el más fuerte, porque pues ya la fraternidad San Pío X existía, que eso es algo que la gente a veces se confunde.
Ahora, la cosa es esta. Acuérdate que cuando convocaron el Papa Juan XXIII convocó a todos los obispos a este concilio, todos llegaron con ánimo, con muy buen ánimo. Claro que algunas cosas de la iglesia tenían que cambiar. Claro que sí, porque los tiempos cambian, lo sabemos, ¿ok? Hay cosas que hay que modernizar y hay cosas modernas que tienen que cambiar también para mantener la moral cristiana, etc. Bien, llegaron todos los obispos del mundo, entre ellos el arzobispo Lefebvre. Permíteme decir esto, el arzobispo Lefebvre no era solamente cualquier obispo, era superior general del Le Père Blanc, de los padres blancos, misioneros, the Holy Ghost Fathers. Era un hombre también que era nuncio del Papa en África Central durante años. Era un hombre también reconocidísimo por su piedad personal. Y era un hombre sumamente preparado, inteligente y culto. Bien, todos los obispos del mundo llegaron, se presentaron todos los temas del concilio. El concilio duró unos 3 años casi y terminó. Pues bien, terminó en 65, de 62 a 65. Cada obispo regresó a su casa bastante contentos ya para estudiar los documentos del concilio. En esto empezaron los cambios, aquí, que acá, que este, que el otro. Independientemente de una disciplina de la iglesia, si vamos a cambiar cosas, todos vamos cambiando al mismo ritmo, etcétera, y al mismo grado. Lefebvre y otros muchos obispos, empezaron a preocuparse después del concilio. Porque empezaron a ver que lo que habían dicho en el concilio, en voz alta, y eran parte de los documentos, lo que ellos decían allá, ya no se estaban presentando en este mismo espíritu, sino de otra forma, se estaban interpretando de otras formas. Y las interpretaciones era cada obispo con lo suyo. Empezó en aquel entonces el caos, el desorden, la falta de unidad. Y poco a poco, en varias partes del mundo, muchos de los obispos empezaron a quejarse. Este obispo está haciendo esto, este está haciendo el otro, papá, que esto, que el otro. Empezó ahí la crisis de la iglesia que estamos todavía sufriendo hoy. Ahí empezó. Quiero dejar esto. Empezó en confusión. Y donde hay confusión profundo, puedes estar casi seguro de que el autor de la confusión está metido ahí en medio. El mismo diablo, le encanta la confusión. Es su reino. Muchas oraciones que todavía rezamos en latín terminan diciendo non confundar in eternum. No me confundas para siempre. O sea, el infierno es confusión, desorden. Empezó este desorden en todas partes. Desafortunadamente, ese es según mi humilde parecer, ¿eh? Esa es mi opinión personal. No tuvimos un papa fuerte en la persona de Pablo VI, un hombre santo, es un santo, ya está canonizado, muy buen hombre, pero no era fuerte para sostener el punto. Y se dobló a muchas cosas y no habló claro y no habló con una fortaleza de pastor fuerte. Dejó todo pasar así. Y la única cosa que causó esto era más confusión. Lefebvre, era francés, ¿verdad? Viendo esta confusión que estaba surgiendo en todo el mundo, ya en todas partes del mundo, y empezó también a ver esto. Y él dijo lo mismo. Bueno, ¿cómo va a ser fruto del Espíritu Santo que ya 10,000 sacerdotes han colgado la sotana? Medio millón de monjas han salido de sus conventos. Crisis de vocación. La gente se está casando, divorciando, recasando, que este... ¿Cómo va a ser esto fruto del concilio? ¿Ese es el fruto del concilio? Claro que no. Entonces, él, Lefebvre, dijo, tomamos un momento, señores, vamos tomando nuestro tiempo y vamos investigando muy bien qué es el verdadero concilio y qué no es. Ahora, llegaron unos seminaristas a él, jóvenes, hombres de 20, 25 años de edad, a Lefebvre, porque era un hombre muy bien hablado y un hombre, como les dije, en su vida personal, un santo. Llegaban con él, ¿dónde podemos ir a estudiar? Queremos ser sacerdotes, pero nuestros seminarios ya son desastrosos. Son lugares sin disciplina, sin orden. Están enseñando herejías en lugar de teología, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? Entonces pidieron estos seminaristas, un buen grupo de jóvenes, por favor, guíanos usted. Sé nuestro pastor, guíanos. Nosotros queremos estudiar con usted para el sacerdocio. Él lo pensó seriamente, no dijo, sí, absolutamente, vénganse. Lo pensó. Y al fin y al cabo, dijo, sí, vamos empezando. Entonces, empezó en Ecón, que es una ciudad en Suiza. Uh-huh. Y empezaron con unos pocos seminaristas y empezó a crecer en números. Y mientras todos los demás estaban modernizando sus iglesias, sus catedrales, sus seminarios, Lefebvre estaba enseñando la verdadera doctrina y teología y filosofía cristiana y aumentando en número, edad y gracia ante Dios. Bien. Empezó también a ordenar los sacerdotes y nombraron su familia o su organización, su comunidad, San Pío X. ¿Por qué San Pío X? Porque San Pío X era el papa que combatía fuertemente el modernismo. Y lo que veía Lefebvre, que era el problema que estaban enfrentando, era precisamente el modernismo. esta herejía fuerte, 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 que estaba destruyendo la iglesia. Y con perdón de nadie, le digo, sigue destruyendo la iglesia. Porque el modernismo se ha hecho más y más y más y más fuerte todos los días. ¿Qué es el modernismo? El modernismo es la colección de todas las herejías. De todas las herejías. Desde el principio de la iglesia hasta hoy. Es síntesis de todas las herejías combinados. Es negar la divinidad de Cristo. Es negar la virginidad de la Virgen María, porque su participación en la vida de Cristo es solamente la parte humana, no divina. Es echar a perder todo. He hablado en el pasado con seminaristas sobre lo que están estudiando en teología. Es una barbaridad, una barbaridad. Gran parte no conocen filosofía y no conocen su teología católica. Se van a ordenar como sacerdotes católicos y no saben su propia teología. Es increíble. ¿Cómo van a guiar al pueblo de Dios en una parroquia o enseñar en un colegio, etcétera, etcétera, si no conocen lo suyo? Este es el problema. Lefebvre vio este problema y dio una respuesta favorable. ¿Qué sucedió? Pues, como cualquier cosa buena, cualquier cosa buena, inmediatamente tiene sus enemigos. Mire, yo llego a esta conclusión. Si eres un hombre que vale su pena, que vale la pena, vas a tener enemigos. Si no tienes enemigos, no eres la gran cosa.
Así es.
Se conoce un hombre por sus amigos, pero también se conoce un hombre por sus enemigos. Y Lefebvre tuvo dos grandes enemigos dentro del Vaticano. Uno era el cardenal secretario de Estado, Jean Villot. El otro era el prefecto para la Congregación de la Educación Católica de todas las universidades y seminarios en el mundo, el cardenal Garon. Estos dos franceses, como Lefebvre, le hicieron la vida imposible a Lefebvre. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con su manera de ser y de lo que estaba haciendo. Y también, entiende esto también desde el punto de vista humano. Sus seminarios en Francia se estaban vaciando, casi falta de vocaciones, falta de gente, y Lefebvre estaba creciendo y creciendo y creciendo. Pues me haces ver mal. ¿Sí? Lo atacaron increíblemente, le hicieron la vida imposible para Lefebvre. Y llegaron al punto de, creo que fue 78, en el 78, cuando prohibieron, el Vaticano prohibió a Lefebvre de ordenar más sacerdotes. Ahora, te puedes preguntar, ¿cómo es posible? Si tienes un seminario que está produciendo muchas vocaciones y de una cantidad y calidad excelente, ¿por qué lo van a prohibir de seguir
adelante? Claro, deberían estar alegres con él y con Dios, que lo está utilizando, ¿no?
Exactamente. Yeah. Pero así son las cosas del diablo. Es listo el diablo. Y no nació ayer.
Ah, no. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, dicen.
Así es, así es, así es, dice un viejo. Así. Pero mire, la cosa es así. Lefebvre quedó en una situación muy difícil porque fue calumniado por todas partes. Pero gran parte de las calumnias que le llegaron fueron del mismo clero católico. Y si tú no has sido recipiente de ataques del clero, no sabes lo que es crítica. Porque, wow, cuando el clero te ataca, es cosa fuerte. Y él duró, aguantó todo aquello y siguió adelante. Siguió creciendo su obra de todos modos. Y fue así que en 88, ya viejo el arzobispo Lefebvre, tomó la decisión de consagrar un obispo. Para eso estaba en comunicación con Roma. Roma, el Papa Juan Pablo II, en 88, aceptó ordenar un obispo. ¿Por qué un obispo? Para continuar la obra de Lefebvre, se necesita un obispo para consagrar, para ordenar sacerdotes. Si no, se hubiera acabado todo el movimiento. Entonces, el Vaticano le concedió permiso de ordenar un obispo. Y el que estaba metido en todo eso fue el cardenal Ratzinger, que después llegó a ser el Papa Benedicto XVI. Le dieron permiso de ordenar un sacerdote. Y Lefebvre, nada tonto, lo pensó, profundamente lo pensó, largo y tendido, y decidió, no, necesitamos cuatro obispos, porque el movimiento nuestro está en todas partes del mundo, estaba creciendo bastante, y necesitamos cuatro obispos, uno de habla francés, otro de habla inglés, otro español, etc. Pues el Vaticano dijo absolutamente no. Uno sí, pero cuatro no. Entonces, en este momento, el Papa mandó llamar al cardenal Gagnon, que era amigo mío íntimo. Lo quería mucho y convivíamos mucho. Mandó llamar a Gagnon y le pidió ir a Écône a hablar con Lefebvre personalmente y de decirle a Lefebvre que él, el Papa, le prometía dar permiso de ordenar un obispo, pero cuatro no. Entonces dijo también el Papa, te quiero mandar también a Écône con Lefebvre y te pido el favor de hacer un estudio, una visita apostólica, un estudio sobre la situación del seminario, sobre la institución de San Pío X. Gagnon aceptó. Todavía tengo la carta en algún lugar, me escribió diciéndome que iba a salir para Écône, pidiendo oraciones para que fuera exitoso. Bien, fue Gagnon allá, habló con Lefebvre, vio a todos los seminaristas, los sacerdotes que tenían, habló con todo el mundo. Y finalmente Lefebvre le dijo, no puedo aceptar solamente un obispo, que me den permiso solamente de un obispo, necesitamos cuatro obispos, punto. Regresó Gagnon a Roma, dio su estudio, un estudio que había hecho, escrito al Papa de la visita, el resultado. Y yo le pregunté poco después, porque vino a verme en México, Gagnon. Estaba conmigo unas semanas en México. Dije, ¿qué tal te fue? Etcétera. Me dijo esto. Y esto lo puse en la introducción del libro de Kennedy Hall. Me dijo lo siguiente. Dice, tuve que presentar al Santo Padre la verdad de la situación. Me pidió mi parecer, me mandó ahí, estuve ahí como un mes, hice mi visita apostólica y mandé el resultado al Santo Padre. Le dije, y el resultado es, dice, mire, le dije al Papa que es un seminario y una formación sacerdotal ejemplar. Ejemplar. Dije, ¿en serio? Dice, sí, debería ser estudiado por todos los demás obispos del mundo para ellos ponerlo en práctica. Ejemplar. Dice, tanto lo que están estudiando, su disciplina en el estudio, su disciplina de oración, su disciplina en su vida, su vida de privada, su santidad personal. Eso es increíble. Un seminario ideal. Dice, yo sé que nada es perfecto en el mundo. Dice, tendrán defectos, pero dice, no existen a la vista. ¿Eh? Y le dije, ¿y eso le dijiste al Santo Padre? Dice, sí, lo puse en mi reporte. Y me dijo lo siguiente también. El arzobispo Lefebvre tenía la intención cuando yo salí de ordenar cuatro obispos, de consagrar cuatro obispos. Dice, me dijo Cardenal Gagnon, dice, pues yo tuve que disuadirlo, de decirle que no, que por favor que pensara, dice, porque la intención del Santo Padre era eso. Dice, pero pensándolo bien, yo creo que tenía razón. Yo creo que tenía razón. Le dije, ¿en serio? Dice, sí. Porque él no confiaba en el Vaticano. Le dije, sí, ¿cómo sí, que claro, no confiaba? Dice, no. Lefebvre decía, ¿quién me asegura de que mañana no quiten este obispo y me ponen otro obispo y se echen a perder todo como todos los demás? ¿Sí? Con los cuatro, ya, con cuatro obispos ya es otra cosa, ya pueden mantener a orden, etc. Y dijo el Cardenal Gagnon, tuve que concederle razón de no confiar tanto en el Vaticano en ese sentido. Claro.
Después de todo lo que Gagnon sabía también de muchas cosas que pasaron en el pasado, ¿verdad?
Lo sabía, Gagnon claro. Sabía cantidad y medio de lo que estaba pasando en la iglesia actual, de influencias masónicas entre la iglesia y todo lo mal que andaba. Entonces, su juicio no fue en contra de Lefebvre de ninguna manera, sino en favor. Además, yo estuve pensando no hace mucho, cuando me di cuenta, ¿te acuerdas del Opus Dei?
Claro que sí. Claro, no, sí.
Porque el Opus Dei consiguió, después de trabajar mucho, su propio obispo. ¿Sí? Tenía su propio prelato personal. Toda una categoría muy especial en derecho canónico y todo para ellos. Y yo soy muy partidario del Opus Dei. Mis directores espirituales durante años eran sacerdotes del Opus Dei. Me encantaba su espiritualidad y su seriedad. Sin embargo, digo esto. Ellos del Opus Dei tenían todo, ya, todo organizado magníficamente bien, estaban muy contentos. Llega este Papa, ¿y qué hace? Les quita el obispo. Y ya no tienen obispo, no se consideran algo especial, ya son parte de, si tienen problemas, hablan a la congregación del clero, junto con todos los demás. Ya, pum. Entonces, en parte, veo yo también como un hombre con ojos y oídos, tenía razón Lefebvre en no confiar tanto. ¿Sí? Así es. Estoy hablando demasiado, Luis.
No, perfecto. Ahora le pregunto, cuando suceden las consagraciones, yo tuve el privilegio, las consagraciones de los obispos, yo tuve el privilegio, no sé si usted lo sabe, pero tuve la oportunidad de entrevistar al obispo Feley, que fue uno de los obispos que ordenó Marcel. Los que no la han visto, tengo dos partes de la entrevista en mi canal para que también conozcan que el padre Edmer nos ha dado tremendo resumen de la persona de Marcel. para que sepan quién es, porque ha sido un hombre muy difamado, muy difamado ahorita sí. mismo en la, en la, él no ha, él no ha dicho ni una sola herejía y ni nada de eso, pero sabemos que sucede estas consagraciones y le cuesta una excomunión. Y yo quería, no sé, para ese tiempo si Cardenal Gañón estaba vivo, yo creo que sí, no estoy seguro. O ¿cuáles eran sus impresiones entre ustedes en aquel tiempo cuando todo esto sucede?
Mire, la cosa era esta. Gañón, me acuerdo, su opinión de Lefebvre fue de que Lefebvre era un hombre santo, un santo varón. Y que en el momento lo que hizo, que fue irregularísimo, etcétera, se iba a componer. Y de hecho, se compuso. El otro día, ¿qué dijo el Papa Francisco el otro día?
Que no era sismático.
No son sismáticos, punto. Ah, caray.
Claro.
Mire, Luis, el problema con nuestra iglesia es el mismo problema que ha durado en la iglesia más de 45, 50 años. Confusión. No hay claridad. Un obispo dice eso, el otro obispo dice el otro, etcétera, etcétera. No hay unidad y no hay claridad y nadie habla claramente. La razón por la cual tenemos el Vaticano, la razón por la cual tenemos un gobierno central, es para decidir casos de confusión, no aumentar la confusión. Y ese es el problema. De todos modos, para los que dicen que son que Lefebvre y el Instituto de Pío X, que todos son excomulgados, que etcétera, etcétera. Les recuerdo que en el año de la misericordia, proclamado por el Papa Francisco, les dio permiso de confesar, de perdonar pecados, de casar a la gente, etc. No sé. Ciertamente hay confusión. Yo no entiendo claramente la situación de ellos legalmente, pero de que sí son parte de la Iglesia Católica, sí son parte, absolutamente.
Sí,
absolutamente. Y si concluyo con lo que dijo Cardenal Gañón, no solamente son parte, deberían ser estudiados, a ver cómo lo están haciendo, porque da resultado lo que están haciendo.
¿Sabe qué, padre? No sé si supo, aquí en Estados Unidos, ahora en Kansas, una de las iglesias más grandes que Estados Unidos tiene ahora, una supercatedral o basílica, no estoy seguro cómo le llamaron, creo que es catedral, pero es inmensa, de la Fraternidad San Pío X, es inmensa.
¿Notas la sonrisa?
Sí, no, es increíble.
¿Por qué? Porque yo sé que a los modernistas... ¿Tú no te imaginas cuánto les duele eso?
Los modernistas están vendiendo las iglesias porque no tienen para pagar las demandas.
Están vendiendo sus iglesias, vendiendo claro. Sus iglesias, etcétera, cerrando templos, etcétera. Y estos se están construyendo. Ha de ser una de las iglesias más grandes de Estados Unidos.
Iglesia, sí, no creo que sea catedral, disculpen, debe ser iglesia ya. Sí.
Es iglesia.
Usando los términos erróneos yo acá. Pero algo que sí quería aclarar, las excomuniones fueron levantadas por Benedicto XVI también, excepto la de Marcel, pero las de los obispos también fueron levantadas, que eso muestra lo que Francisco, que Papa Francisco ha sido muy generoso con la Fraternidad San Pío X, eso no lo podemos negar. Y la Benedicto XVI también. Benedicto XVI, con su moro pontífico, abrió la puerta también a pedidos de ellos, de que la misa tradicional estuviera disponible en el mundo católico completo. No solo que si nosotros logramos solucionar este problema jurídico, que es lo que ellos tienen, no solo nosotros vamos a celebrar la misa tradicional o la Fraternidad San Pedro o Instituto de Cristo Rey, el que sea. No, que toda la iglesia, porque es un tesoro de toda la iglesia. Y Benedicto XVI... también esa fue parte de esa decisión de él de su moro pontífico en aquel momento, ¿verdad? Sabemos que también, aunque Papa Francisco ha sido generoso con San Pío X, ha sido duro con la misa tradicional por acá, ¿verdad? En el otro lado, lamentablemente. Pero es esa, lo que dice usted, es esa confusión que el demonio utiliza, pero no cambia la realidad de que sí, ellos, el Espíritu Santo ha mostrado los frutos a través de ellos y de que sí son parte de la iglesia, como dijo muy bien usted, y Gañón también hizo la conclusión, ¿no?
Así, así, así. Su éxito no es un punto de alegría para mucha gente, ¿eh?
Claro.
Les duele a los progresistas ver que esos tradicionalistas están construyendo, están aumentando en número, se están extendiendo por todo el mundo. Y yo te tengo que decir, después de escribir mi libro sobre la investigación en la masonería del cardenal Gañón que hizo, me han llegado, creo que miles de emails. Me he dedicado 2-3 horas al día contestando emails de personas que se están despertando a lo que es la misa tridentina, a lo que es la belleza de la misa tradicional, que no sabían ni siquiera de su existencia. Y están encontrando tesoros en la misa antigua. Y de verdad, es increíble cómo está creciendo en popularidad este movimiento. Tanto que está asustado el mismo Papa.
Así es.
Se asustó. El otro, su primera reacción, mira, imagínate, cuando le enseñaron fotos de la Inmaculada, se llama, la Inmaculada, la nueva iglesia, que es una basílica romana. Es fantástico, ¿eh? Fantástico.
Es basílica, entonces. Perfecto.
Bueno, no es basílica. Yo digo que es solamente iglesia.
Ah, parece. Okay.
Para ser basílica, el Papa tiene que dar este título.
Correcto, sí. Por eso fue que me corregí yo mismo, que dije
el término. En realidad, arquitectónicamente hablando, es una basílica enorme, romana, al estilo romano. De todos modos, cuando el Papa vio fotografía de la primera cosa, dice: ¿y el dinero de dónde? La primera cosa. Pues claro, si ellos están vendiendo para conseguir dinero, pues el dinero viene.
Claro.
Creo que fue como en el año 70, y 70, 80 por ahí. El cardenal Gañón dio una entrevista a un periódico americano. En la entrevista le preguntaron: bueno, Eminencia, si nuestros obispos no son fieles al Vaticano y al Concilio, etcétera, etcétera, ¿qué hacemos? Y el cardenal Gañón dijo: pues es muy fácil, dejen de dar dinero. ¿Por qué les van a estar mandando dinero? ¿Cómo sufrió por haber dicho eso, Le hicieron la vida imposible, ¿no? Pero sí, la gente ya finalmente está hablando con el dinero en la mano. No están dando. Pero sí están, sí, a causas nobles y buenas, la gente siempre da. El pueblo de Dios siempre es generoso. Pero a tonterías, que experimentando y no entran en todas las locuras que hay. Sería un programa de 4 días enteros para empezar.
No, yo entiendo, padre, pero sí, definitivamente, a veces yo le he dicho a algunos sacerdotes, tengo un amigo también que me cuenta historias que cuando un sacerdote se queja de eso, de que ay, la gente no da siempre un dólar, un pesito, monedas y no dan. Y él siempre le dice: bueno, padre, deje de darle la comunión en la mano, comience a darla en la boca, predique reverencia, hable de ese amor y usted verá cómo la gente le va a donar. Porque esto no se trata, yo siempre le digo a la audiencia, al final del día lo más importante es la santidad. Y cuando nosotros, usted lo mencionó ahorita, cómo oramos es como creemos, ¿verdad? La ley de la iglesia, lex orandi, lex credendi. Y si encontramos, que es lo que nos ha pasado a algunas familias, nosotros y algunas personas hemos descubierto la misa tradicional, no es porque ganamos, creemos que es la mejor. No es eso. Es que es un medio, es un tesoro que nos ayuda a practicar lo que debemos practicar fuera en el mundo, dentro de la iglesia. Yes. Primero, en la oración. Nuestro punto alto de santidad debería ser en la Santa Misa. Pero si estamos con pandero y recibiendo al Señor en la mano y bailando como pagano, Imagínate si eso es en la misa, ¿cómo va a ser allá afuera? Entonces, queremos ser mejores padres, mejores esposos, mejores hijos. Pues todo comienza en la manera que yo tengo mi relación con Dios. Y la manera, la oración perfecta por excelencia es la misa, porque es Cristo mismo. Es el sacrificio de Gólgota y debe ser perfectamente ordenada y hecha a los términos humanos. No somos perfectos, pero la iglesia en 2000 años, el Espíritu Santo le ha dado todos esos tesoros. ¿Y de eso qué se trata? No es una guerra entre progresistas y tradicionalistas, como alguna gente lo piensa, o que queremos ser mejores. No, es la santidad de las familias. Y se los digo por experiencia en mi propia familia, convierte. La gente se convierte, la gente cambia. Simplemente por estar en un lugar donde realmente se ama al Señor reverentemente.
Así es. Durante la pandemia, como llaman la pandemia, cuando cerraron sí. todos los templos, etcétera, etcétera, yo seguía invitando a las personas a misa. Siempre teníamos, yo tenía misa todos los días y abierto a todo el mundo. No te imaginas la cantidad de personas que llegaron conmigo para misa. Uh-huh. Y las vidas que hemos cambiado con la misa tradicional en este tiempo. Es increíble. Una gracia, fue una gracia esos 2 años. Un crecimiento tremendo para mucha gente. Así es que, mire, si es de Dios y va a seguir adelante y va a tener éxito. Si no es de Dios, va a morir. Yo te aseguro que la misa y los sacramentos de la iglesia tradicionalmente, no va a ninguna parte. Van a quedar hasta el fin del mundo. De mí te acuerdas. Si tú estás aquí para el fin del mundo, acuérdate que yo te dije.
Claro, claro. Padre, ¿algo más que quiera añadir sobre, no sé si se nos quedó algo, sobre Marcel, la Fraternidad San Pío X, que le quiera compartir a la audiencia para ir concluyendo?
Solamente que yo también pido a Roma, al Papa Francisco, etcétera, de no tiene nada que temer de dar libertad a la tradición. Si permiten cada locura litúrgica, ¿por qué no pueden permitir la misa de 2000 años? Acuérdense también, lo dijiste, pero lo dijiste con otras palabras, esta misa es la misma misa de todos los grandes santos. Esta misa, la misa tradicional tridentina, dio gracia a Santa Teresa de Jesús, a San Ignacio de Loyola, a San Francisco de Asís, a San Agustín, alimentó a todos esos hombres y mujeres santos y santas durante los siglos. Es fuente de salvación y de santidad para todos. Y tiene que ser redescubierto y tiene que tener, tiene que tener libertad de existir y florecer de nuevo. Y ya, algún día, tarde o temprano, va a suceder. Y va a haber una renovación muy fuerte en la iglesia cuando sucede.
Así es.
Casi estoy seguro. Ahora, no tenemos que seguir adelante porque tú tienes que ir a comer y yo también a comer y la vida tiene que seguir.
Sí, definitivo, no, tenemos que ya cortar. Lo que sí quería aprovechar decirle a la audiencia, por si no lo conocían al padre Don Carlos, tenemos 2 programas con él que hablamos un poco más del tema de la masonería, la infiltración, la investigación que Gañón realizó para Roma. Y qué sucedió con eso. Todos esos temas que yo sé que a muchos de ustedes les gusta. Si usted no ha visto esos programas, les pido que los vean. También hicimos uno de Pío XII y de La Madrina, del libro La Madrina, que tiene el padre Don Carlos, que escribió. Son libros excelentes. Yo voy a colocar los enlaces de donde pueden comprar estos libros. Y de una vez aprovechar, aunque sé que no todos hablan inglés, pero sé que mi audiencia es bilingüe. El libro se llama, yo voy a colocar el enlace de Defense of the SSPX, fue escrito o es escrito por Kennedy Hall, y el foreword está hecho por el padre Charles Moore, por el padre Don Carlos, quien escribió el foreword. Ese libro solo está en inglés, pero yo voy a colocar el enlace también para los que son bilingües y pues también puedan.
Por el momento, creo que ya están traduciendo el libro en español, ¿eh?
Ah, chévere. Cuando salga, pues lo publicaré también. Pero pues sé que de mi audiencia muchas de Estados Unidos, así que sé que pueden también leerlo para que busquen esos libros y sigamos aprendiendo de nuestra fe católica. Padre, una vez más, gracias por haber aceptado mi invitación, por siempre estar dispuesto a compartirnos todas estas historias. De verdad que usted, hablando de tesoro, usted es un tesoro, de verdad.
Bien, Luis, yo te agradezco, pero te quiero corregir en una cosa. Ahí me va. Estás permitiendo hablar demasiado. Tienes que decirme de callarme más para porque sí, hablo demasiado. Quiero agradecerte a ti también la oportunidad muy en serio de hablar a tu audiencia, a tus oyentes. Y también, por último, cierro con esto. No tengan miedo. Los tiempos son difíciles y sé que hay mucha confusión y hay caos en el mundo y en la iglesia, en las dos cosas, en los dos lugares, en el mundo y en la iglesia. Hay esta confusión tremenda que existe hoy en todas partes. Si son de Cristo, no se desanimen. Adelante, adelante con Él. Adelante y confían. Va a haber luz y la luz va a llegar muy pronto. No se me desesperen, por favor. Las cosas andan bien. Y además, como siempre te digo, Luis, al fin, yo leí hasta el final del libro y al final ganamos.
Así es. La victoria es nuestra, de verdad que sí.
La victoria es nuestra.
Bendito sea Dios. Qué bueno. Bueno, Padre, la bendición y con eso nos vamos entonces.
Con gusto. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amén.
Amén.
Mucho ánimo, Padre. Que Dios te bendiga. Igual.
Sí, igualmente, gracias, Padre. Con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye, bye.
Chao.